Vale, tengo algo para compartirte. Un postre premium, original y argentino. Deep Pop.
¿Son helados?
No, parecen helados, pero son mucho más que eso. Son galletas dulces rellenas, pero horneadas en un palito de helado.
¿También tienen galletitas en una caja metálica retro, hermosas como las de antes? Ideal para un regalo, lo que sea. Y tienen 41 galletitas diferentes. Y también alfajores.
Increíble. Los Deep Pop además pueden ser personalizados para eventos, cumpleaños, etc. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá, frente nuestro, los del Mundial.
Están buenísimos. También en otras épocas está Halloween. Deliciosos. Y bueno, tienen estas tres líneas, los palitos, los alfajores y los biscuits, por ahora.
Visiten deeppop.com.ar, su Instagram que es pop.postre, y personalmente en su local en Cava, en la calle Armenia 1712.
Recuerden, como dice el hashtag, somos postre, no helado. Muchas gracias, Deep Pop, por auspiciar un nuevo episodio de Meta Radio.
Somos Meta Radio. El séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Impopulares.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Meta Radio, el 256. Al micrófono, Valeria Karina Massimino. Frente a mí,
Far Casals.
Y en un rato, desde una caracola junto al mar, Pato Paludi.
Hizo como en Cocoon, ¿no? Se metió al mar, no sé si se metió al mar, pero imagino que se metió al mar y volvió rejuvenecido.
¿Sigue en Mar del Plata? No, no, está en la casa. En un ratito también va a hablar él y empieza un nuevo episodio de Meta Radio con muchas cosas, porque no paramos de ver, cada vez es como el de Naranja Mecánica, que estamos con los ojos así abiertos con alambre. Y vemos sin parar.
A tal punto que ya dejaron de afectarnos, ¿no? Las películas, ya les vemos los hilos, vemos la cámara, no nos compenetramos con las historias. Eso nos está pasando.
No sé, estamos raros. Trabajo y placer. Fer, estoy comiendo una galletita ahora. Qué ricas, gracias a Deep Pop. Mi favorita, lo tengo que decir al público, la larguita de limón, se llama Sable de Limón. Exquisita.
Sable.
Se llama así. Son deliciosos estos postres. Y le mandamos un saludo a Nadia. Pronto abren una sucursal en Miami.
Ah, bueno. Les va mal, ¿no? le está yendo mal. Bueno, vale. Empezamos con, en este caso, una serie de antología, así la llaman, de Netflix. Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. El gabinete de curiosidades de nuestro mexicano favorito, ¿no?
Sí. Sí, es el favorito. Me quedé pensando un instante.
Por lo menos el que mejor cae.
Nos cae bien. Cuando empecé, yo siempre lo digo, a escucharlo hablar a él, me olvido un poco de sus películas, te enamorás como habla con pasión por lo que hace.
Sí.
Es algo que no lo vi en otros, ¿eh?
Y con humildad. Sí. Porque si pienso en Iñárritu, pienso en el ego gigante que tiene, ¿no? Sí,
muy canchero.
O Robert Rodríguez también, un cancherazo. Pero
y
bueno.
El otro que no sé, es el innombrable ahora, Cuarón.
Cuarón quedó en la B.
Cuarón no sé, está viendo qué pasa con Cleo.
Y claro, yo digo, quedó en la B y dirigió parte de la franquicia de Harry Potter, ¿no? No,
y este estuvo en el espacio con Sandra Bullock.
Sí, obvio, obvio.
No, por Roma. Todo bien, pero no es nuestro favorito tal vez.
Bueno, acá este se dio un gustazo, ¿no? Guillermo del Toro, esta serie de antología, con toda la guita posible de Netflix. 8 episodios. Y vamos a ir uno por uno, porque cada uno tiene su estilo,
cada uno tiene su monstruo.
También.
Que siempre lo decimos, Guillermo del Toro ha mostrado su casa. Tiene otra casa donde hay solamente muñecos, figuras de acción, locuras.
Es coleccionista, sí.
cosas que vos decís, no lo puedo creer. Entonces dijo, yo hago esta serie, si le ponen toda la plata a cada monstruo, bicho, entidad de Thing que bueno, haga.
Se la pusieron.
Sí.
Perdón por la frase, pero se la pusieron a Guillermo del Toro. Porque los niveles de producción son altísimos en esta serie. Es un lujo total todo lo que es efectos especiales, pero también la cinematografía. Bueno, perfección total. Y es lo que uno imaginaría cuando una persona como Guillermo del Toro, que es un ganador del Oscar, un tipo consagrado, va a firmar con su nombre esta serie, ¿no? Es lo mínimo, indispensable.
Sí, el diseño de esto que les estaba contando es maravilloso, es para coleccionar, que salgan los muñequitos de esto. Y todos, bueno, siempre con el horror, todos amedrentan.
Dijiste muñequitos y todos los episodios empiezan con un muñequito del director, sí, ¿no? También eso está bueno, él como director.
Es un genio.
Pone el foco en los directores de cada episodio. Bueno,
con nombre y apellido. Sí.
Empieza con un amigo de él, que es el primer episodio, está dirigido por Guillermo Navarro, que es su cinematógrafo. Y también fue el cinematógrafo, por ejemplo, de Jackie Brown, de Quentin Tarantino, ¿no? Uh-huh. Tranca. El episodio se llama Lot 36. Y bueno, trata de un veterano que va a encontrar en uno de estos warehouses de
warehouses. En estos warehouses. We need to talk more in English. Meta Radio is growing.
En realidad es una storage unit.
Maybe it's a storage unit. I think so.
En una storage unit encuentra, bueno, algo que va a desatar, como siempre, el horror.
El horror, ¿qué hay en esos? Los hoarders van.
Sí.
Los hoarders, no. No, porque ellos lo quieren tener en la casa también, pero deben tener otros lugares para seguir acumulando.
Lo que pasa es que los norteamericanos compran tanto que necesitan storage units.
¿Y qué pasa?
Para almacenar todo lo que compran y no les entra.
Hay un reality muy conocido que, bueno, trata sobre eso. Los remates y qué hay en cada storage.
Sí.
¿Qué hay allí adentro? ¿Podés encontrar algo que te haga millonario o basura? Y es adrenalina. Para mí hacen trampa. Para mí el Estado los abre, chequea. Fer dice que no hacen trampa.
No, no, bueno. Me imagino que existirá una corruptela como en todos lados. Pero bueno, acá la historia va de eso que dijimos. Está protagonizada por Tim Blake Nelson, un actor que a mí me gusta mucho. No es el más interesante de los episodios. Sí, el monstruo del final es espectacular.
Espectacular.
Es muy lovecraftiano.
Sí.
Hay varios episodios lovecraftianos.
Yo no diría que no es el más interesante, porque vamos a hacer después nuestro ranking. Queda en los... ¿Cuántos episodios son?
8, ya lo dije.
Y... No me acordaba. Bueno, no, yo no sé si los pongo en top 5. Entra. Para mí entra en los primeros 5 puestos. No diría que es la menos atractiva.
No, no, la menos no, pero no es uno de los que más se destaca. De hecho, a mí la mayoría me pareció correcto, buenísimo, como dijimos, altos niveles de producción, pero nada que te sorprenda demasiado. El segundo se llama Graveyard Rats, las ratas del cementerio. Está dirigido por Vincenzo Natali, otro director conocido.
Y por Willard.
Sí.
Eso para nuestros cinéfilos amigos.
Y bueno, como su nombre le indica, va a haber ratas gigantes, va a haber ambición con un hombre que quiere robarle a los muertos. Y
hablas de eso, de ambición, y antes mencionaste al actor que te gusta mucho.
Sí.
Y ato esas dos cosas con la balada de Buster Scruggs,
sí,
que era tu actor favorito en esa película. Y ahora también ambición, que pasaba en la balada, que había ambición por el oro.
Claro, la época del oro, sí.
Estoy uniendo, chicos, no sé.
Pasa también que a los actores los convocan porque los vieron en una historia que tal vez tiene alguna, sí, connotación similar a la historia en la que están buscando, ¿no? Bueno, el tercero se llama La Autopsia. Acá empezamos a bajar. Está dirigida por David Pryor. Esta historia de una autopsia, todo muy CGI, lo que va a pasar con un cuerpo. Es un poco... Bueno, que no te acuerdes...
No me acuerdo.
Es una señal de que el episodio no fue tan impactante.
Me acuerdo,
¿no?,
la escena que se esconde porque vienen a verlo al cuerpo. Me acuerdo, sí, esa escena. ¿Y bueno, qué pasó después?
Pasaba que el cuerpo empezaba a reaccionar. Estaba invadido, un cuerpo invadido. Pero sí, no.
La olvidé. Bueno. Perdón, gente, estoy mal en el día de la fecha. Hace mucho calor en Argentina. Está el verano y bueno.
Bueno, acá viene el episodio 4 que se llama The Outside.
Ahora sí. Ahora repuntamos y decimos Del Toro, Del Toro.
Está dirigido por Anna Lily Amirpour, que tal vez la recuerden por su film debut que se llamó A Girl Walks Home Alone at Night.
Sí, sí.
Una chica camina sola a su casa de noche. Título largo, gran película.
Sí.
Que la puso en el mapa del cine de terror a esta mujer.
Super B en su momento, sí, ¿qué es esto? B. Este nombre pretencioso, incluso esta mujer haciendo, lo voy a decir, Fer, el favorito mío, este es mi favorito, así que vamos a hablar un poquito más de mi favorito y el de favorito de Fer.
Yo te voy a levantar la apuesta y te voy a decir, no solo es el favorito de este, de esta serie, para mí es una de las mejores cosas que vi en el año. Me importa un diablo que sea un episodio de una serie.
Pero a vos te gustó más el otro, ¿eh?
Sí, también, también. Pero es fabuloso este episodio.
Es fabuloso, fabuloso.
Se trata de una mujer que se siente poco atractiva en un ámbito laboral.
Estar cuidando sus palabras cuando dijo Octavia Spencer es fea, todos son... Y ahora no, bueno, dice poco atractiva tal vez.
Pero es una mujer que no es poco atractiva, sino que está con alguna serie de maquillaje, ¿no? Para sí, la serie, que la afean un poco.
La afean un poco, algo en los ojitos. Sí. Detalles, es como creepy, es strange, es a strange woman.
Pero es muy singular el episodio, resalta completamente por encima de los demás, salvo uno que vamos a hablar hacia el final, pero es algo completamente distinto, en otro tono, con otra cinematografía, con otro uso de lentes. Increíble episodio. Vale, de hecho, no vale la pena spoilearlo si no lo vieron. Si no van a ver ningún episodio del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, vean este.
El 4. Esta mujer que actúa muy bien, la actriz, las amigas, la crema. No, maravilloso.
Se llama Kate Micucci.
Para desmenuzar y sobreanalizar. Pero bueno, estamos haciendo todo express.
Llegamos al 5, que es Pigman Model. Bueno, este es bastante aburrido, es el del museo.
Uno, el peor, ahí el está. Peor.
Hay mucho diálogo, sí, este creo que es el peor. Justo viene después de tal vez el mejor.
Por ahí hay gente que le gusta, esto sí es muy, muy clásico. Es estar leyendo un cuento de otra época.
Bueno,
de hecho, por eso, muy extenso, mucho, mucho, sí, diálogo.
De hecho, está basado en una historia corta de Lovecraft.
Y la hicieron bastante larga. Sí. Lovecraft, me acuerdo que lo que dijo Stephen King cuando leí su libro Mientras Escribo, dijo, qué mal hacía los diálogos Lovecraft.
Fuerte.
Criticó como...
Se metió con una vaca sagrada.
La narración lloraba, pero en cuanto a diálogos, no era bueno haciendo diálogos.
Dice, era más descriptivo, ¿no?
Claro, te volvés loco cuando lees a Lovecraft. Pero en cuanto a diálogos no era bueno, así que se trasladó en este episodio del Toro incluso.
Bueno, el próximo también está basado en una historia corta de Lovecraft, se llama Dreams in the Witch House. Es un poco de casa embrujada y ahí está este bosque de almas perdidas. Empieza a ser un poco más sentimental, ¿no? Sí. Como le gusta Del Toro. Estas son las historias que le gustan.
Pero está nuestro coloradito favorito.
Rupert Grint, el muchacho de Harry Potter.
Y de Servant. Qué bueno que es. A mí me encanta, va a ir por el camino B. Es un loquito divino.
El 7.
Espera, Fer. Sí. ¿Lovecraft o Edgar Allan Poe?
Poe caminando. Caminando.
Voy a preguntarle a nuestros oyentes. No, bueno, no me pueden responder por acá. Vamos a nuestros seguidores en función privada por Revista Meta en el grupazo de Facebook a ver quién es el elegido.
Y Martin por sobre Tolkien.
Eso lo decís siempre ya la gente, pero también lo voy a preguntar, así te quedas en paz.
Bueno, el 7 es The Viewing y está dirigido por el grosso Panos Cosmatos.
Bueno, acá ya Fer hizo un spoiler que es su favorito, Fer, el 7 y yo el 4.
El 4 me gusta mucho también. No,
a mí también me gusta este, pero tenés que elegir.
¿Podemos compartir el gusto o no?
No podemos. Tenés que elegir, ¿7 o 4? O te degollan.
¿Pero qué?
Te degolla un bicho de Del Toro. Elegí.
elijo a Panos con Matos. Y este episodio que es una locura también, sí. Completamente en otro tono, en otra cinematografía. Tiene un grano como si fuese filmado en película.
Es una locura. En un momento me sentí que estaba en Debs, en esas oficinas de Debs, esa fotografía. Y vos no te imaginás lo que va a salir de ahí. Que sí. Estamos todos locos.
Se convoca una serie de personas a una casa donde hay el host, sí. Que los va a introducir a un mundo donde aparentemente hay un extraterrestre. Es una locura.
Esa criatura.
Juega completamente con los tiempos que uno tiene pensado en una serie. Porque se toma un tiempo muy grande para desarrollar lo que va a pasar. Alguna gente, yo digo que la mayoría de la gente le va a parecer no su favorita.
No. Por lo que leí, una de las más aclamadas.
Ah, bueno. Mejor. Habla bien de la gente.
También sí. Todos tienen... hay un mensaje de racismo, especialmente en el primero, súper racista el protagonista. Hay un mensaje como Roar en la 4, mi favorita, la serie Rugido.
Sí.
Hay mensajes de racismo, de feminismo, todo ahí entre el horror.
Forzado, ¿no?
No es forzado.
Salvo el 4. En el episodio 4 no. Pero después...
En el primero que empieza el veterano de guerra con el racismo, pero terrible.
Sí, pero bueno.
No sé.
Pero no le creí mucho, digamos. Eso.
Yo sí.
Panos Cosmatos, para el que no lo sepa, director de Mandy.
Y nada más. Ya está, nos meamos por Mandy, tranquilos, chicos.
Hay que hacer una obra maestra, ¿eh?
Ah, bueno, ahora es obra maestra.
Hay que hacer una obra maestra.
Bueno, fuimos al carajo.
Ahora puede hacer lo que quiera, pero aparentemente sigue...
Hay que hacer una obra maestra. Bueno, Mandy es una obra maestra.
Sí.
No,
para sigue nada. Con el Magic Touch. Por ahora, veremos su próxima película. Y el último episodio se llama The Murmuring y está dirigido por Jennifer Kent.
Me encanta Jennifer Kent. Se ve la cámara de Jennifer Kent, no el guión de Jennifer Kent.
Sí, porque es el guión de
Jennifer Kent. No, pero no se ve el guión ominoso de Jennifer Kent, la que recordamos con sus dos películas.
Acá el problema, yo creo...
Tremendas.
Acá el problema es el mismo problema que tengo yo, con las películas de Guillermo del Toro. Esta es una historia de Guillermo del Toro. Jennifer Kent hace el guión. Como toda historia de Guillermo del Toro, está llena de sentimentalismo y de muertos que se despiden.
Perfecto que también haga eso
del Toro. Me tiene cansado ya.
Del Toro hizo... Creo que vos lo dijiste... Que tiene una filmografía un poco despareja.
Sí, pero
cuando
yo creo
que... lo de los titanes.
Pero...
Bueno, pero yo me quedo con el del Toro del Fauno. Vos te quedás más con el del Toro, con la de Lupi. Ahora me viene el nombre.
No, bueno, sí, Cronos, pero a mí me gusta...
Cronos no.
Sí, Cronos es la de Lupi.
Pero también la otra.
A mí me gusta mucho también el Espinazo del Diablo.
Esa.
Y el Laberinto del Fauno, sí, está bien. También me gusta mucho Hellboy. Pero a partir de la llegada de La Forma del Agua...
Esa, lo estás castigando por esa.
Ganó el Oscar, vale.
Sí, pero fue un error. Se lo dieron porque no se lo dieron antes. Fue un error no habérselo dado antes y bueno, tenían que... Por si moría, se lo dieron antes.
Y la ahora. Última película que hizo también es... La hablábamos en el podcast.
Estuvo bien, pero no para recordarla forever. ¿Y La Cumbre Escarlata?
La Cumbre Escarlata me gustó mucho.
Qué maldito. Él lo dijo, también... la gente no entendió, pusieron gótico, que hicieron mal la sinopsis. La importancia de la sinopsis, la otra vez que nos cargaba Pato, la importancia de la sinopsis.
La película anterior que hablamos de él es Nightmare Alley, ¿no?
Sí.
Y bueno, y hablamos hace poco de Pinocho.
Bueno, ya llegamos al final, ¿no?
Y sí, así termina esta miniserie.
Se viene la segunda parte, ¿no?
Es recomendable.
Sí, sí.
Solo por los altísimos niveles de producción.
Y porque lo ves a él entrando como si fuera Hitchcock.
Sí.
Presentando el gabinete, abriendo una portita. Se agita mucho Del Toro. Cuidemos a Del Toro. Hace dos pasos está agitado. Presentando...
No lo pudieron disimular ni para la serie.
Le dijeron, tenés que caminar cuatro pasos. No llego.
Nos gustó Gabinete de Curiosidades. No fue un tiempo perdido, pese a un par de episodios que son nada.
No pasa nada. Vimos Creepshow, vimos Cuentos Asombrosos, que a mí me gustó mucho. Vimos La Dimensión Desconocida. Sí. Roar. Está bueno estas cosas autoconclusivas y temáticas. Sí,
sí. Y solo por ver el episodio 4 y el 7 ya vale la pena, así que...
Y ahora es el turno, mientras con Fer vamos a comer otra cookie. ¿Cuál te gusta, Fer? Agarra. A Pato, que está allí en su búnker extrañando Mar del Plata, pero bueno, salió adelante.
Hola cinéfiles, aquí Pato nuevamente en Avellaneda desde casa. Un poco depre, ¿no? Se terminó el festival, pero bueno, vamos a apurarnos porque quiero hablarles de muchas cosas hoy. Y primero quiero arrancar con un update del Festival de Mar del Plata, porque bueno, ustedes ya escucharon el episodio anterior, vimos un montón de películas, pero me quedó hablar de alguna de las ganadoras que las vi justo el día antes de venirme. Saudade Fez Morada Aquí Adentro es la película brasilera de Haroldo Borges, que ganó el premio a la mejor película de la competencia internacional. Es una coming of age sobre un chico que le diagnostican que se va a quedar ciego muy pronto, muy joven. Y bueno, de alguna manera él tiene que lidiar con todos los problemas de la adolescencia, pero sabiendo que va a tener que empezar a adaptar su vida para lo que se le viene, que es la ceguera. Una película muy particular porque está filmada al estilo Sorín, vieron, con actores no profesionales, y realmente consiguen una historia muy fresca, muy divertida, muy dulce, pero también al mismo tiempo dura, porque el trasfondo de la ceguera hace que, aunque nos estemos riendo y pasándola bien, hay un drama en el fondo. Y realmente unas actuaciones increíbles. Y la película que ganó la competencia argentina es una cordobesa, se llama Sobre las Nubes, de María Aparicio. Y es una historia coral que cuenta distintas soledades en Córdoba, ¿no? Distintos personajes, muchos tienen la problemática del trabajo y la economía, está todo atravesado por eso, quizás ahí están los puntos más altos de la historia, pero bueno, es todo muy minimalista, todo muy cotidiano, quizás con muchas secuencias innecesariamente largas, pero compensa desde lo visual, ¿no? Porque es hipnótica, tiene unos encuadres muy bellos, una fotografía en blanco y negro que realmente es hermosa. Y bueno, hay un tono de tristeza, de decepción, de melancolía que también me gusta. Como la vida misma, esa frase que quedó marcada. Porque nada se resuelve, no hay finales felices, pero de alguna manera, en las 2 horas 20 que dura la película, sí, 2 horas 20, quizás es demasiado, sentimos que conocimos a esos personajes y eso habla de un trabajo bien hecho. Así que también la voy a recomendar para cuando se estrene en cines, obviamente. Y siguiendo con los festivales, se viene El Rojo Sangre. Voy a estar viendo varias películas en estos días. Es una oportunidad de ver algunas que me quedaron colgadas de Mar del Plata, ¿no? En Lo Profundo del Abismo, que Vale y Fer la vieron y hablaron bien. Legiones, de Fabián Forte. Bones and All, que es la nueva peli de Luca Guadagnino. Bueno, todo esto se va a poder ver en el Buenos Aires Rojo Sangre. Busquen toda la info de películas y de grillas de programación en las redes sociales del festival. Y, por supuesto, es otra oportunidad para ver lo que consideramos la mejor película del año, que es Huesera. Huesera va a ser parte del Festival Rojo Sangre, ¿no? Y aparte, bueno, lo de siempre, las distintas producciones de género de muchos países del mundo, todo en carácter de estreno, películas muy extrañas que si no las vemos en el VARS, después no las conseguimos en ningún lado. Y hablando del mundo, vamos a España, y por partida doble, porque mis dos elegidas de la semana son del país ibérico. Vamos a arrancar por la más importante, que es la precandidata al Oscar por España, Alcarrás, de Carla Simón, que se vio en el Festival de Mar del Plata. Es un retrato de una familia rural que lleva varias generaciones dedicándose al cultivo de los duraznos. El conflicto siempre en esta historia es el avance de la tecnología, ¿no? La globalización, que exige tierras para nuevos usos. Bueno, una de las pelis que vi en Mar del Plata, que comenté la semana pasada, es Asbestas, y quizás hay un tema que es recurrente en los dos. En Asbestas querían vender las tierras, para instalar los molinos para la energía eólica, y aquí en Alcarrás el tema va por los paneles solares, ¿no? Y eso va a hacer que esta familia tenga que enfrentarse a, bueno, al final de su método de vida, a raíz de esta transformación que exige el mundo moderno. Casi como un documental de observación, vemos las vidas y las costumbres de esta familia. Algo que yo ya vi con más magia en Las Maravillas, por ejemplo, una película italiana que les recomiendo, que es maravillosa. Las Maravillas es maravillosa. O bueno, acabo de nombrarle Asbestas. Está el tema de lo rural contra lo moderno, pero con una trama policial y de venganza y mucho más oscura, ¿no? Yo creo que este tono tan costumbrista de Alcarrás, bueno, hace que quizás sea algo lenta, ¿no? Tiene el valor del registro de este modo de vida, de esta actividad que se muere, ligada al respeto por la naturaleza, pero ya les digo, me hubiese gustado un elemento de conflicto que ayude más al relato y que no se quede solo en el realismo y en la observación. Es buena, pero con reparos, ¿eh? Vayan preparados, hay que tener mucha paciencia para disfrutar Alcarrás. Y también vi Cinco Lobitos. No sé cómo llegué a Cinco Lobitos, creo que investigando algo sobre cine español, vi que estaba considerada por muchos como una de las mejores películas del año. Es una peli que se vio en el Festival de Berlín. Alcarrás ganó el Oso de Oro en Berlín, me había olvidado decirles eso. Esta también pasó por Berlín y es una de las pelis más celebradas del año allá. Es muy probable, en unas semanas se van a conocer las nominaciones a los premios Goya y seguramente Cinco Lobitos va a estar entre las nominadas por todo lo que viene generando. Pero bueno, esto es una película que yo denomino, y atentos porque me meto en el terreno de Fer Casals, esto es un subgénero inventado por mí, y que son películas anticonceptivas. Porque creo que definitivamente cuando las ves te sacan todo deseo de ser madre o padre, según el espectador. La protagonista es Laia Costa. Es uno de los nuevos rostros del cine español de la última década. Cuando la vean, la tienen vista seguramente de alguna peli que conocen. Pero yo la recuerdo por una película alemana, porque ella es la protagonista de Victoria. ¿Se acuerdan de esa peli del plano secuencia? La alemana insoportable. Bueno, es la protagonista de Victoria. Al momento de nacer su bebé, su vida obviamente va a cambiar para siempre. Ya no puede trabajar como antes, pierde su trabajo. Su marido pasa a ser el único sustento, que encima tiene que alejarse por causas laborales. Y por eso ella decide volver a la casa de sus padres en medio de una crisis de pareja. Y Cinco Lobitos es una película que va a mostrar ese periodo de adaptación, De convertirse en madre, pero yo creo que también es un periodo de resignación, ¿no? Y ahí va a jugar también un rol muy importante la dinámica de sus padres, ¿no? De esa vida en pareja que tienen sus padres, que ya llevan juntos más de 40 años. Porque ella en su madre ve, y acá voy a citar a La Tregua, el espejo que adelanta. ¿Se acuerdan lo que le dice Brandoni? Es como ver un espejo que adelanta. Bueno, ella ve lo que su vida va a ser, ¿no? Una vida de criar hijos, de atender a un marido inútil. Y el relato, yo creo que se mueve por las desilusiones de la vida de cada una de esas mujeres, ¿no? Mujeres que anhelaron cosas maravillosas, pero que, bueno, les toca vivir lo que les tocó. Y creo que es bastante conservadora la película, ¿eh? Porque tras todas las turbulencias que presenta, da indicios de que todo se puede acomodar y es raro. Toda esa mirada al universo de la crianza con hombres ausentes, creo que es lo mejor de la película. Pero en el último acto va a aparecer un elemento de drama sobrecargado, que para mí es innecesario, pero bueno, buscaban lágrimas y seguramente encontrarán las de los espectadores más sensibles. Conmigo no funcionó, pero la peli me gustó y la recomiendo. Bueno, hablé mucho, hablando de lágrimas y de gente sensible. Yo todavía, ya les dije, estoy recuperándome de la alegría que fue estar en La Feliz, y ahora estoy en La Infeliz Avellaneda. Será hasta la próxima, chickens.
Bueno, Pato, aún conmovido por Mar del Plata.
Soltar, ¿dónde? Soltar, Pato.
Soltar. Donde ganó una película sobre un niño ciego, ¿vale? No, no está. No, una coming of age sobre un niño ciego brasileña. Y en la competencia nacional ganó una película cordobesa, Coral.
Está perfecto, ya Pato habló. Así que véanla cuando salgan en todos los cines del país.
Sí. Bueno, y hablando de cine en nuestro idioma, vamos a hablar de la película La Caída, de Amazon Prime. Película mexicana dirigida por una argentina, Lucía Puenzo.
¿Es el Nepo Baby?
Es súper Nepo Baby porque, bueno, recordemos, es la hija de Luis Puenzo. De hecho, la fotografía de la película es de Nicolás Puenzo.
Un saludo a los hermanos Puenzo.
Así que nada, Nepo Babies, versión argentina. Dice la sinopsis: ante la denuncia de la madre de una joven nadadora, su veterana compañera se plantea descubrir la verdad acerca de las acusaciones que se le hacen a su entrenador. Bueno, acá estamos lidiando con abuso de menores, de una clavadista olímpica de 14 años.
¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasaba?
Dice inspirado en hechos reales.
Sí, inspirado, o sea, en hechos reales. Esto ha pasado, siempre se ha dicho, pero como es ahora, todo está saliendo a la luz y todo esto pasó 20 años atrás, 30 años atrás. De a poco van saliendo historias. La gente puede hablar ahora. En su momento era difícil, aunque en su momento por ahí se habló.
Sí, no sé cuál es la historia de la vida real, no investigué ni cómo terminó. Aquí lo primero que hay que destacar es la protagonista, porque
10 puntos la actriz.
Se llama Carla Souza y hace una interpretación realmente muy despojada de los vicios que uno imaginaría de un personaje que está haciendo, que está descubriendo que fue abusada, que está descubriéndose y está descubriendo una traición, ¿no? Un engaño. Y
le crees todo, es impresionante, sí. La actuación que hace parece incluso una clavadista. Ahora hay que buscar, sí. No sé, más allá de su cuerpo, hablo de su actuación, de su destreza corporal, de sus sentimientos ante el personaje. No sé, te traspasa la pantalla.
A la vez, digo, es una película muy fría y sin emoción. Me parece que está tocando un tema muy caliente y lo hace de una manera muy fría, muy
Yo no logré emocionarme, no, tampoco iba a llorar, pero no hablo de lágrimas, hablo de emocionarme, sí, qué terrible, pero no me llegó. Cuando se ve el tema del abuso, pensé en D'Artes, perdón. Bueno, D'Artes todavía no fue condenado. No logró por ahí llegarme a mis entrañas, aunque sí me asqueó todo ese mundo, la presión que encima viven las chicas por quedar bien con su entrenador. A veces se confunde todo y ahí es cuando los mayores se abusan.
Sí, sí.
No, como bueno, se veía, sí, en Hard Candy, que si una chica joven de alguna manera coquetea con un mayor, el adulto no le sigue el juego, se terminó.
En general no pasa, ¿no?
Es terrible que en general no pase, Fer.
Sí, por eso me genera, la película me genera una contradicción, porque por un lado veo esta actuación muy contenida y muy buena, y es la clase de actuación que a mí me gusta, ¿no? Donde no necesita romper en llanto ni en gritos para transmitir lo que le está pasando. Celebro eso. Y a la vez digo, la película es muy fría. Entonces es como que, no sé,
¿en qué?
¿Cuál de los dos aspectos es el responsable?
No, bueno, tampoco le cargues todo a la protagonista.
Y bueno, es la protagonista.
Es, ¿no? Todo el ambiente, toda la situación. Y también a mí me llega todo eso de lo de la presión, de tan jóvenes. Yo, fanática, paréntesis, de Nadia Comaneci toda mi vida. También después ella habló de cómo se la exigía. Un 10. Rompió el tablero. No había 10, Nadia Comaneci. Ahora la sigo en las redes.
Que tiene 80 años, ¿no?
Está perfecta, bueno, por toda su gimnasia. Muy grosa. Y se hizo la película de Nadia Comaneci. Yo lloraba. Ahí sí, una película chotísima para
televisión.
Para,
¿no?,
televisión. Y yo estaba tan orgullosa. La vida de chiquita, chicos. Con mi abuelo. Hablando de eso también, de Novis, que vos amaste, hablando de gente que se esfuerza en un deporte,
sí.
Pero bueno, acá lo que después queda opacado es por el tema de los abusos, es así.
Claro, claro, la cuestión es acá lo central es los abusos. La película es tan correcta en todo, ¿no? En todos los aspectos, en los planos, en la narrativa, bueno, dijimos en las actuaciones, en su temática, que es súper actual y es correcta, políticamente correcta. Pero termina siendo una película sin fuerza al final, más allá de ese final poético que está bien, cinematográfico.
Sí, sí, al final me gustó mucho esa decisión.
Sí, sí. No sé.
También se ven las madres, ¿no? Que eso también pasa y por ahí es un palo y reflexión para las madres de estas niñas, niños que presionan a sus hijos sin darse cuenta, tal vez, que nunca le creen, nunca claro. Le creen. Como Michael Jackson, sí, lloraba la madre en el documental. Yo dejaba a mi hijo de 8 años dormir con Michael. Y se quiere matar la madre. Pero es verdad esa tendencia a no creer, a vos lo provocaste, eso me revuelve las entrañas, ¿eh?
Sí, otra cosa que sigue pasando, ¿no? Más allá de que ahora alguna gente está despertando, la cultura woke,
sí.
Está despertando a estos temas y a estas situaciones.
Como a mí por ahí lo que puedo decirle que como tardan demasiado en revelar lo que ya se sabe.
Sí, pero me parece
pero
que...
Pero igual me gustó, no sé.
Eso va de la mano de que la película busca no ser explotativa. Y es bienvenido. Busca despegarse de lo que sería una película televisiva, ¿no? De lo que antes veíamos en Hallmark, y lo logra. Pero a la vez es como que no se juega en nada, ¿no? Está tan correcto todo que al final te quedas como, bueno, sí.
Está, sí, es muy, muy correcta. Ella siempre está como con dolores aparentemente que tiene muchas relaciones sexuales con todo el mundo y se contagió algo. Queda medio raro cómo
no,
lo explican.
Me parece,
pero
sí. Pero
ella está ahí con fiebre, pero ¿qué tenés? Ya está,
pero
se da a entender.
Se da a entender que esa promiscuidad sexual de ella tiene que ver con el abuso.
Por
¿no?
eso, pero por eso todo tan correcto y súper cuidado. Sí. Tampoco se la ve una o dos veces teniendo, no, una sola vez se la ve teniendo relaciones o dos.
Sí, sí.
No es que tampoco Dofer las contó, que explota mucho eso. Y la mujer del abusador, ¿no? Que como que sabe, todos saben, esas cosas asquerosas, ¿no?
Braulio, buen personaje también, ¿eh?
Sí, sí, muy bueno.
Braulio, lo odias. Sí, pero...
Una película correcta, después de tantos años volvió con esto y creo que, no sé, en Amazon Prime le debe estar yendo muy bien.
Sí, me imagino que sí. Y también... Como película deportiva, ¿no? Si querés meterla en el rubro película deportiva, me parece que lo que hace con el final también es una reflexión más que interesante acerca de lo que significa ganar.
Bueno, por eso te mencionaba la de Novis, la de Trebeca.
Porque está sobrevalorado el triunfo en el deporte y aquí la película dice hay cosas más importantes, ¿no? Entonces me parece que eso está bueno. Y es como para el debate.
También dicen que al número 2 nunca lo recuerdan, ¿eh?
Bueno, ese discurso de mierda es lo que...
Es lo que nos... Yo crecí con eso.
Sí.
Yo crecí con la frase, no voy a decir quién la repetía, lo importante es ganar, lo único que importa.
Sí, sí. Es lo que lleva a la gente, especialmente aquí, que lo único que importa es el fútbol, a decirle a futbolistas que son millonarios y que juegan en Europa, que son fracasados. ¿No?
Sí.
Porque perdieron un partido o perdieron un campeonato. Sos un fracasado, le dice un tipo que es colectivero.
Sí, sí, sí.
A una persona que llegó al pico de su trabajo.
Pero el colectivero no fracasó, que soñaba con eso. Nos van a criticar, Far.
Por decir un trabajo sí, plano, sé. Puede ser cualquier otro.
Sos un fracasado si tu película no gana el Oscar.
Claro.
Ahí está. Las celebridades que se suicidan, bueno... ¿Qué deep nos pusimos? Más deep que la caída.
Bueno, la caída la vamos a calificar con un 7, ¿está bien?
Yo le voy a poner un 7.5.
Bueno. Otra película en nuestro idioma. En este caso nos vamos a Europa para hablar de una película española.
Entonces hablemos en español.
No, porque suena horrible.
Es muy difícil. Yo no,
y
no
es sé difícil. Pero dicen que si vivís 5 meses en Madrid, agarrás el tono automáticamente.
Bueno.
La película en cuestión se llama Cerdita.
Piggy.
Piggy también. llegó, de hecho, fue estrenada en Estados Unidos.
Y sí, por supuesto, en Sundance.
Sí. Está dirigida por Carlota Pereda y protagonizada por Laura Galán. ¿Te leo la sinopsis?
Sí.
Dice, para Sara, el verano solo significa tener que soportar las continuas burlas de las otras chicas de su pequeño pueblo. Pero todo terminará cuando un desconocido llegue al pueblo y secuestre a sus acusadoras.
Sí, está buena la sinopsis, está bien hecha. Estamos viendo Piggy, esta cerdita, esta adolescente con sobrepeso, gorda, como le pueden decir.
Sí.
Víctima de humillaciones, como Carrie, a ese nivel.
Sí, sí, bullying. Pero salvaje, ¿no?
Salvaje por su cuerpo terrible, de lo peor, le esconden la toalla, no se puede ir a bañar. Filmada en 4:3, el formato 4:3, también hay que sí decirlo.
Que es el nuevo esnovismo, ¿no? Digámoslo también.
Lo vamos a usar.
Nosotros lo vamos a usar porque, claro. Queremos ser snobs.
Bueno, burlarse en este caso específicamente del cuerpo, de la obesidad.
Eso fue
directo.
Yo decía que esta película crea un nuevo subgénero, que es una mezcla de subgéneros, porque estamos hablando no de Rape Revenge. Acá estamos con Fat Shaming Revenge.
Bueno, un segundo. Se viene el nuevo subgénero que se estaría creando, que Fer lo va a repetir nuevamente ante el micrófono.
Fat Shaming, ¿no? Que es avergonzar a un gordo. Y venganza, ¿no? Porque es lo que va a pasar en la película.
Pero no sé si se venga del todo.
Bueno, pero todo indica. Van por esos caminos.
Es como, sí. Y este hombre que la defiende, está enamorado de Piggy, este hombre que sería un Dexter, es un justiciero. Yo voy a tratar de liquidar a los que hacen bullying.
Sí, ponele que es un...
Es un héroe.
Un justiciero, pero también es un psicótico, ¿no?
Es un hombre muy creepy que ve cómo la maltratan a Piggy y eso no va a quedar allí, a Piggy, a Cerdita. ¿Cómo se llama?
Pero a la... se llama... Piggy.
En
Sara.
Sara en la película, ¿no?
Sí. A la vez, vos crees, ¿no? Esta película puede ser calificada como, bueno, una película acorde a los tiempos, donde va en contra de esta idea de los cuerpos hegemónicos, ¿no? Está muy bueno el mensaje, pero a la vez, en la película en sí, la única persona que considera a Sara, a la chica gorda, como una persona... Es un psicópata.
O sea, solo un psicópata puede salir con
alguien que está completamente loco, se enamora de esta chica.
Solo un loco podría enamorarse.
También se puede hacer esa lectura.
Sí, sí.
Pero bueno, por otro lado, en cuanto a lo que es la narrativa, la película tiene un segundo acto muy largo.
Y los padres extiende todo.
Claro, porque bueno, también ahí
la
está.
La relación,
¿no?,
con los padres que...
Los padres tampoco la quieren.
La quieren, pero ella como que les echa en cara cosas y ahí la madre como que despierta. Entonces, en sí tienen una carnicería. Ella está ahí entre las carnes y se cagan todos de risa. En un pueblo con el que la carne, no sé, no hay heladera, está lleno de moscas.
Está bien eso, está bien.
Qué detalle, me imaginaba yo ahí sacando fotos.
Y también este nuevo aspecto en cuanto al bullying, que son las redes sociales, ¿no? Que ser humillado en redes sociales multiplica la vergüenza.
Y los suicidios,
Fer. Y los suicidios, claramente. Bueno, pues eso por un lado, digo, el ritmo... No es bueno en la película. Me pareció que, como digo, tiene un segundo acto muy largo. Y también quiere ser un poco de todo, ¿no? Por un momento quiere ser un slasher en el tono este del asesino serial.
Comentario social.
Bueno, una de terror, una de venganza, como dijimos. Elementos de humor. Ensalada. Me parece que el resultado final no es perfecto como tal vez nos vendían.
No, no, igual no le diría ensalada. Me parecen bien todos esos elementos porque tienen sentido. No es que de repente quiere ser otra cosa. Maneja, tiene sentido, hay un hilo conductor.
No digo que uno se pierda, pero me parece que yo por momentos me aburrí, por momentos el humor no me funcionó, por momentos como película de terror no me asustó. Entonces digo, se suman un par de cosas que hacen que el resultado final no sea el perfecto que uno hubiese querido.
No, un poco, como decís, del segundo acto, que es un poco largo, pero no, yo después me gustó bastante, bastante, bastante.
Como decís vos, ¿la vas a recordar?
Sí,
okay.
La voy a recordar.
Eso ya es mucho.
Sí, sí.
Bueno, la calificamos a Cerdita de España.
8.
8 como la chica.
No.
El que lo entendió, lo entendió. Yo le voy a dar un 6.
No, no, re mal, Fer. Es mal, le voy a poner un 8.5.
Ok, con una persona al lado. Y por último, dejé para el último una miniserie de 4 episodios que vi en Netflix. Porque bueno, se viene el Mundial. Si están escuchando esto cuando el episodio sale el viernes, el domingo empieza el Mundial.
Sí, pero la serie... Yo nada más voy a... Antes que Fer se ponga a hablar, voy a recomendar un libro, ya que vas a hablar de esa serie.
Ok.
Agradezco a Editorial Planeta, que siempre nos manda sus novedades, y tengo en mis manos un libro para recordar que se llama Guía del Cannabis para la Mujer, de Nikki Furrer. Muy bueno, muy bueno. Vos decís, ¿qué va a haber acá? Ya está, Guía del Cannabis para la Mujer.
No es solo acerca de fumar cannabis.
No. Porque dice todo, cómo realmente te ayuda en todos los aspectos medicinales, todo, que te trae felicidad, pero está... Sí,
ya lo sabíamos eso igual.
¿Cuál es la dosis recomendada?
También.
Cultiva tus propias plantas.
Qué linda.
Consejos para ahorrar dinero en el dispensario.
Consejos para ahorrar dinero en el dealer, ¿no?
Modos de tomar los medicamentos, no, claro. Joda. Porque
aceites y todo eso, me imagino.
Sí, yo quiero lo del aceite. Ahora yo quiero, después de esta guía para la mujer, quiero...
Es como una guía de compras también, ¿no? Te da ganas de comprar.
No sé, yo le voy a preguntar, por supuesto, voy a consultar con un médico.
Qué responsable que sos.
No, sí, sí, porque ¿cuánto me doy? Y comprar, bueno, es legal acá.
Es legal comprar, sí, aceites.
Aceite quiero, pero que sea el bueno, que sea orgánico, el correcto. Que esto, a veces uno también, ¿qué estoy tomando?
No, y también es legal cultivar la planta en tu casa para consumo personal.
Pero ¿sabes qué estás tomando realmente? Hay que ver a quién se la compra. Yo voy a leer más este libro.
Pero la gracia no está en no saber qué se está tomando.
No, pero yo quiero que realmente mi cuerpo encuentre un equilibrio.
Sí.
Mira, este te va a gustar a vos, Far. ¿Cómo se siente estar colocada?
Qué linda.
Divertido. Bueno, no, hay un montón de cosas. Hay olor a porro, la magia y la ciencia de los terpenos. Creo que ya se los vendí el libro, ¿eh? Las cepas del cannabis.
Bueno, repetí el nombre para el que lo busque.
Y lo voy a postear en todas las redes. Guía del Cannabis para la Mujer, de Nikki Furrer.
Ok.
Muy bueno, ¿eh?
Volviendo a la serie de la que estaba hablando, bueno, se viene el Mundial y vi la serie FIFA Uncovered en Netflix. 4 episodios, es una miniserie. Es una depresión absoluta ver esto justo una semana antes del Mundial porque no tiene nada que ver con el fútbol, ¿eh? Nosotros que celebramos y que nos gusta analizar cómo patea la pelota Mbappé, bueno, acá no hay nada de eso. Esto es todo acerca de la corrupción de la FIFA. Empieza, ya en el primer episodio, empieza con el Argentina 78.
Horrible.
Empieza y termina la serie con Argentina 78, el paralelo entre la política y el deporte, y bueno, su uso como propaganda, ¿no? Porque la serie compara a lo que sucedió en Argentina 78 con el proceso militar, con el nazismo y lo que hicieron los nazis con los Juegos Olímpicos del 36.
O sea, diabólico.
Diabólico. Pero bueno, la serie en general es acerca de los últimos 3 mundiales, Sudáfrica, Rusia y Qatar, y cómo esos países, esos estados, compraron la voluntad de la FIFA con coimas millonarias para que se realicen el mundial en esos países, y lo lograron. De hecho, el domingo vamos a ver en ese país espantoso que es Qatar.
Donde muy bueno lo que dijo Fantino, hay que decirlo, porque sí. Es el único que está diciendo la verdad. siempre se lo criticó mucho a Fantino, pero está, no sé, dio un vuelco, está reflexionando. Él es periodista deportivo, tiene una responsabilidad.
Hay muy poca gente que se puso en contra de Qatar. Una manera de boicotearlo es no ir cuando alguien tiene la posibilidad, como un periodista famoso. Menciono a otro que es, de hecho, mucho más famoso e importante que Fantino, que es Ibai, que dijo, no voy a Qatar, boicoteo el Mundial. Y me parece que tiene sentido en un país que claramente es una dictadura donde se violan derechos humanos básicos como los de los trabajadores, los sexuales.
Las mujeres.
Ni hablarlo de género. Hay algunos países que van a hacer un poco de simbología en el Mundial, como por ejemplo la selección de Dinamarca va a ir con una camiseta donde no se lee la marca ni el escudo del país, ¿no? Diciendo, estamos acá pero no estamos. Simbología. Está bueno. Argentina va con una camiseta violeta que tiene que ver con el género. Estados Unidos va a ir con un escudo con los colores LGBTQ. Y bueno, alguna simbología de, bueno, algunos países que están en contra de esto, pese a que van a tener que estar ahí. Me imagino que también hay muchos periodistas que van a trabajar y están en contra también de esto, pero bueno, tienen que estar. Y hay algunos que, como decías vos, Vale, directamente lo boicotearon. Bueno, eso más allá de Qatar, este documental habla de la corrupción, de Blatter especialmente. Entrevistan a Blatter, es un documental, imagínate, súper informado, con todos los testimonios, con todas las imágenes de archivo.
Todo archivo, no les falta nada.
Te completa un panorama sobre lo que fue la FIFA, especialmente el gran pico de corrupción que fue entre 2011 y 2015. Por supuesto que hay argentinos, ¿no?
Sí.
Los Bursaco, ¿no? Julio Humberto Grondona.
Terrible.
Nuestro gran corruptor de la AFA. Y es súper deprimente porque
tienen todas las figuritas del álbum.
Sí. ¿Cómo? Porque nada, el que ama el fútbol, y creo que el documental lo dice, el que ama el fútbol ve esta gente haciéndose millonarios de la manera más espuria, ¿no? Porque no es Messi se hace millonario, pero patea una pelota. Esta gente no hace más que traficar influencias para beneficio propio, usando el fútbol y a la FIFA, usando la pasión de la gente.
Igual entonces, esto pasa en todos los aspectos.
Es asqueroso. Sí, sí, de hecho, bueno, se menciona que Blatter y cualquiera, en este caso hoy Infantino, cualquiera que sea el presidente de la FIFA, tiene un estatus de presidente de un estado. Es lo mismo ser presidente de la FIFA que ser presidente de Argentina. Tal vez más importante ser presidente de la FIFA.
Bueno, mira vos.
Y yo recuerdo que hoy, en la FIFA actual, en uno de los tantos comités, está Mauricio Macri.
Genial.
Hoy Mauricio Macri está trabajando para la FIFA. Entonces,
que dijo que Alemania es una raza superior.
Claro. Dentro de 5 años, cuando hagan el FIFA Uncovered 2, veremos qué hizo Macri, ¿no? Con su posición en la FIFA. Nada. Como digo, es el peor documental para ver una semana antes del Mundial. Pero yo lo creo necesario porque realmente yo desconocía mucho de los temas que se hablan en el documental.
Fer, esto no es cine, ¿a quién le importa?
No, creo que te importa.
Está bien hecho el documental.
No, sí, es excelente.
Para aprender a hacer un documental.
A nivel periodístico es excelente, no cinematográfico.
Sería un documental informativo y de denuncia.
Y yo creo que es importante que si sos fan del fútbol y más allá de discutir acerca de, como digo, Mbappé y Messi y todo lo que nos gusta, las tácticas, ver lo que está detrás de bambalinas y darse cuenta que este negocio crea corruptos y eso es muy feo.
¿Alguien fue preso? ¿Fue en cana alguien?
Por muy poco tiempo. Muy poco tiempo.
¿Qué es? ¿Un año?
Sí, penas muy bajas.
En domiciliaria.
Algunos salieron, algunos domiciliaria.
Algunos en Estados Unidos se quedaron.
Claro, claro, porque bueno, está muy bien explicado en el documental que, de hecho, cuando se mete el FBI es porque una de las triangulaciones que se hacían con el dinero pasaban por New York. Y entonces ahí es donde se mete la justicia de Estados Unidos y
cagaron.
Con la justicia de Estados Unidos no se puede.
Antes del Mundial, ya, ¿cuánto queda para el Mundial, Fer?
Y si están escuchando esto cuando el episodio sale, quedan 48 horas.
Detenemos la pelota entonces, Fer. llegamos.
Hasta acá llegamos con el episodio 256.
En nuestra quinta temporada. Falta poco para fin de año y para nuestra sexta temporada. Vamos a seguir.
¿Cómo vamos a seguir? Claro que vamos a seguir. ¿Cómo va tu top 10?
Todavía no están las 10, ¿eh?
Yo tengo 9.
Yo doy vueltas y si no, esta termina en mención. ¿Qué estamos esperando, no? Algunas estamos esperando si entran o no.
Y sí, la de Spielberg. No sé, no le tengo mucha fe. Sabía. Se viene la de Damien Chazelle.
¿Cuándo están las nominaciones del Oscar? Porque ahí van a estar todos pasados de revoluciones.
Febrero, pero me importan un bledo.
No, porque después se desesperan todos como Licorice Pizza para verla y la meten el año...
Mirá, bueno, no sé. Este año no hay película ni de Tarantino ni de Paul Thomas Anderson, así que yo creo que mi top 10 lo cierro ahora en diciembre.
Fer cierra su top 10, yo todavía espero un poco. Podría llenarlo, sí. Pero algunas que digo, estoy viendo porque si no quedan afuera. No es como que estoy súper segura. ¿Alguna de las que viste en Mar del Plata entra?
Tal vez.
Tal vez. Argentina.
Argentina no.
Bueno, nos despedimos, amados cinéfilos y cinéfilas que están del otro lado. Soy Valeria Karina Massimino.
Y yo, Fer Casals.
Adiós, malditos cerditos y cerditas.